Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
¿Alguna vez has pensado que Dios pide cosas muy difíciles a sus hijos? Por ejemplo, ser como Jesús, y Él era perfecto. O ayudar a otros a conocer a Dios. Esas son tareas grandes, son tareas que parecen ser imposibles, hasta que nos demos cuenta del gran poder que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Hoy veremos este poder. Hoy vamos a hablar de una nueva serie que se llama Poder. Vamos a empezar por hablar de una idea que en la vida cristiana hay dos cosas diferentes, hay dos lados, hay dos contrastes, dos ironías. Cuando uno piensa en ser cristiano o seguir a Dios o venir a una iglesia, hay dos cosas que son parte de esa experiencia. Y si tú has estado en una iglesia, tú vas a saber que es cierto. Y si tú has visto a otras personas siendo parte de una iglesia, vas a saber que es cierto porque lo has observado en ellos. Las dos cosas, los dos lados son expectativas altas. Y muchas veces resultados más o menos bajos, más bajos que las expectativas que tenemos. Y tenemos expectativas altas en la vida cristiana cuando pensamos en ser hijos de Dios. ¿Qué viene a la mente? Si yo soy hijo de Dios, no significa que yo voy a ser una persona extraordinaria. Tal vez la gente no me va a ver diferente, pero por adentro yo voy a sentir algo. Y no solo voy a sentir algo, pero yo voy a ser una persona completamente diferente de antes. Los pecados que antes yo tenía, ya no los voy a tener. Las cosas que antes hacía, que hasta, y no es cierto que a veces hacemos cosas que ni a nosotros nos gusta, pero lo hacemos, cosas que decimos a otras personas, actitudes de amargura, de enojo, de celos que tenemos, ¿qué más? Emociones, pensamientos, cosas que pensamos cuando alguien pasa por enfrente, de envidia, a veces la vida sexual impura que a veces llevamos, y nosotros pensamos que si yo soy hijo de Dios, la expectativa es que yo voy a ser muy diferente. Y nosotros sabemos que esa es nuestra expectativa, porque no es cierto que a veces te ves en el espejo y tú dices, ¿cómo es posible? No sé tú, yo hago eso. Yo digo, ¿cómo es posible? Si yo creo en Dios y yo soy hijo de Dios, ¿cómo es que sigo diciendo esa palabra? ¿Cómo es que sigo pensando así? ¿Cómo es que sigo? Y tú pones ahí lo que tú sigues haciendo. Porque tú y yo tenemos cosas que seguimos haciendo continuamente. Y sabemos que un hijo de Dios no debe hacer eso. Y tenemos expectativas altas de no ser así, de tener un cambio radical en nuestra vida y dejar muchos pecados atrás y no vivir con los mismos pecados año tras año tras año. Sabemos que esa es una expectativa, porque si uno es cristiano, ¿qué es lo que dicen los demás cuando uno no vive como hijo de Dios? ¿Qué dicen? Mire, la hermanita, el hermanito va a la iglesia y mire cómo habla, mire lo que me acaba de decir, mire cómo... Porque hasta los que no son cristianos saben cómo deben portarse los hijos de Dios. Hay expectativas muy altas, y esas expectativas, ¿sabe de dónde vienen? No de la gente, no de nosotros, vienen de Dios. Dios dice, mis hijos deben ser muy diferentes de los demás. En Juan 14, 12, el versículo dice, Dios dice, les aseguro, y Jesús está hablando aquí, les aseguro que el que en mí creen hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Jesús dice, si tú crees en mí, tú vas a hacer la misma clase de cosas que yo estaba haciendo en mi vida, como ayudar a gente a conocer a Dios, y aún cosas más grandes. Y después Dios dice, en 1 Juan 2, 6, el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. O sea que nuestras vidas deben ser vidas limpias, deben ser vidas puras. Y tú y yo sabemos que la realidad es que muchas veces no es así, pero esa es la expectativa, ¿no? Y la expectativa es que si Jesús dijo que vamos a hacer cosas hasta más grandes que Él, que nosotros deberíamos estar llevando a la gente en nuestra vida a conocer a Jesús, que nosotros no deberíamos solo venir a una iglesia, que nosotros deberíamos estar bautizando a otras personas y enseñando a otras personas e invitando a otras personas y ayudando a la gente en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo y en nuestro círculo de influencia a conocer a Dios, que eso debe ser parte de nuestra vida, expectativas altas, pero la realidad es no que muchas veces la vida cristiana tiene resultados bajos. Porque tú y yo sabemos que aunque la expectativa es que no tengamos los mismos pecados día tras día y año tras año, tú y yo sabemos que la realidad es que muchas veces tú y yo hemos luchado con los mismos pecados, las mismas actitudes, las mismas formas de hablar, las mismas cosas malas que pensamos por años. Y hasta eso es parte de lo que somos. Y alguien nos ve y dice, hey, es que él es mentiroso, es que ella es chismosa y somos hijos de Dios, pero somos hasta conocidos por nuestros malos hábitos y por nuestros pecados. Y sabemos que esa no es la expectativa que Dios tiene de nosotros, pero muchas veces este es el resultado más bajo. O otra cosa, muchas veces vemos en nuestra vida a la misma gente en nuestra familia, el trabajo, la escuela, con nuestras amistades, y hemos conocido a gente por años. Y si fuéramos honestos, no podríamos decir que ellos están más cerca a Dios hoy que estaban antes de conocernos. Y la expectativa es, Jesús dice, hey, si tú eres mi hijo, vas a hacer cosas más grandes que yo. Tú vas a ayudar a más gente a conocer a Dios. Tú vas a trabajar más, como yo trabajaba y aún más. Pero vemos a nuestras vidas, no es cierto, que vemos a la misma gente y decimos, wow, yo no siento que mi vida tiene un gran impacto. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos expectativas altas y resultados más bajo de lo que nosotros esperamos ver en nuestra vida? ¿Por qué vivimos con los mismos pecados vez tras vez, tras vez? ¿Por qué? ¿Por qué no ayudamos a más personas a conocer a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzamos las expectativas grandes que nosotros mismos tenemos y que Dios tiene para sus hijos? ¿Por qué? La razón, porque yo he pensado mucho en eso, ¿okay? Puede ser que hay otra razón, la razón que yo pienso que es en mi opinión, pero la razón que yo veo en mi vida por lo menos es que muchas veces los hijos de Dios vivimos nuestra vida sin poder. Vivimos nuestra vida sin poder, mejor dicho, vivimos nuestra vida con nuestro poder, con nuestra fuerza. Vivimos nuestra vida sin tener una fuerza supernatural que obre en nosotros. Vivimos nuestra vida con nuestro propio esfuerzo. Entonces luchamos y luchamos y luchamos con el mismo pecado vez tras vez, tras vez, y por fin logramos algo, pero no es más de lo que otra gente que no conoce a Cristo lograría. Es algo esperado, ¿me entiendes? Que si uno lucha con algo, lo va a empezar a vencer. Nosotros hacemos cosas por Dios y de repente hacemos algo, pero no es tan grande, ¿me entiendes? Algo que alguien por su propia fuerza podría hacer. Y en vez de alcanzar las expectativas grandes y altas que Dios tiene para sus hijos, muchas veces vivimos vidas, y yo no estoy diciendo ustedes, nosotros, yo vivo una vida mediocre comparado con lo que yo sé que Dios quiere para mí. Y yo siento muchas veces que yo vivo mi vida cristiana con mi propio poder, con mi propia fuerza. Y no hay mucho en mi vida que yo pueda señalar y decir, si no fuera por Dios, eso no hubiera pasado. Porque yo puedo decir, hey, con mi propia fuerza, yo puedo lograr bastante. Y la razón que no logro yo y que no logramos las expectativas grandes que Dios tiene para nosotros es porque vivimos una vida con nuestro propio esfuerzo. En la Biblia, a principio de la iglesia, cuando Jesús acababa de resucitarse y ascender a los cielos, la iglesia vivió, la gente en la iglesia, las personas en el Nuevo Testamento vivieron vidas de solo Dios. De solo Dios. ¿Qué quiero decir con esa frase de solo Dios? Que ellos hicieron cosas y vivieron de una forma que solo Dios pudo haber sido responsable por cómo ellos vivieron, por lo que ellos alcanzaron. En un día bautizaron a 3,000 personas. Eso es increíble. Uno ve eso y dice, solo Dios puede hacer eso. Pablo, una vez que un señor que empezaba iglesias como nosotros, empezaba iglesias en ciudades y viajaba y empezaba iglesias, él escribió una iglesia que él había empezado y él les dijo, antes muchos de ustedes eran ladrones, cometían fornicación, eran homosexuales, eran asesinos, eran pecadores, pero ahora no son así. O sea que Dios había limpiado a ellos de una forma que muchas veces no... Nos sentimos transformados nosotros. Y ellos vivieron vidas de que uno ve eso y dice, solo Dios pudo haber hecho eso. De hecho, después de, en la primera iglesia, en el libro de Hechos, después de empezar la iglesia, dice, cada día nuevas personas tomaron sus decisiones de conocer a Cristo. Imagínense, tener un bautismo cada día aquí, ¿no sería increíble? Sería algo de decir, wow, solo Dios puede hacer eso, pero muchas veces nosotros vivimos vidas de nosotros solos, en vez de solo Dios, de nosotros solos. Y vivimos vidas buenas, pero no son vidas espectaculares, en el sentido de que nosotros podríamos decir, no hay nada supernatural en mi vida. Por como yo vivo y por lo que yo hago, yo podría decir que solo soy capaz de vivir así. Que solo soy capaz de tener esos resultados en mi familia. Que solo soy capaz de dejar los pecados que he dejado. No puedo señalar nada en mi vida y decir, solo Dios pudo haber hecho eso. Y eso trae los resultados bajos. ¿Por qué? Porque vivimos nuestra vida sin poder. Entonces, cuando yo estaba pensando en eso, en cuanto a mi vida, yo pensé, pues yo puedo tratar más y tratar de dejar más pecado y tratar de ayudar a más personas a conocer a Dios y tratar de tener más impacto y alcanzar las expectativas que Dios tiene para sus hijos. Yo puedo tratar más, pero si hago eso y si te animo que hagas eso, ¿qué vamos a estar haciendo? Tratando con nuestra fuerza, ¿no? Vamos a estar luchando con nuestra fuerza y no vamos a tener ese poder que nos va a ayudar a alcanzar las expectativas de que en nuestra vida nosotros ayudemos hasta más personas que Jesús ayudó en su vida a conocer a Dios. Expectativas grandes, grandes. ¿Sabe por qué muchas veces no alcanzamos las expectativas grandes que Dios tiene para su pueblo? Es porque ignoramos el Espíritu Santo. Ignoramos el Espíritu Santo. De hecho, lo he mencionado dos veces ahorita en un lapsus de 60 segundos. Este es más de lo que yo he mencionado del Espíritu Santo en esta iglesia desde que empezamos. Muchas veces ignoramos el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Una tentación es ignorar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos visto en otras iglesias o en la televisión a cosas que para nosotros uno dice, eso es raro, y lo están atribuyendo al Espíritu Santo. Entonces, si eso es lo que significa tener el Espíritu Santo o hablar del Espíritu Santo, mejor lo ignoramos. Yo recuerdo la historia de que contó otro pastor que estaba predicando y yo estaba escuchando un mensaje y él estaba contando la primera vez que fue a una iglesia muy pentecostal. Y era una de esas iglesias donde tenía el altar enfrente y invitaba a la gente a pasar después el mensaje y el ministro oraba por ellos. Y en eso, él fue al altar porque él sentía algo en ese mensaje. Entonces, él vino y él fue el primero y el ministro empezó a orar por él. Y cuando terminó, tal vez has visto eso, el ministro levantó su mano. Porque si ha visto eso en la tele o en otra iglesia, sabe qué iba a hacer. Le iba a pegar en la frente y él iba a ir para atrás. Pero ese señor nunca había visto eso. Entonces el ministro hizo así con su mano y el señor le quedó viendo y le hizo así y le chocó las 5. Porque no sabía que le iba a pegar en la frente, que iba a caer para atrás. Hay muchas cosas que uno dice cuando ve la tele, cuando va a otras iglesias, que uno dice, eso es raro. Yo no sé si estoy tan cómodo con eso y eso lo están poniendo bajo la guía y la influencia en nombre del Espíritu Santo. Entonces tenemos la tendencia y la tentación de ignorar por completo al Espíritu Santo porque es más fácil. Pero oíme, oíme, todo este mes depende de eso. Si tú y yo vamos a lograr las cosas grandes, las expectativas altas que Dios tiene para nosotros en términos de ayudar a otras personas a conocer a Dios, si tú vas a entrar en la piscina y bautizar a las personas que Dios quiere que tú bautices, que tú conoces hoy, y si tú y yo vamos a dejar los pecados persistentes que nos han estado molestando por años, si vamos a alcanzar las expectativas altas que Dios tiene para nosotros, vamos a tener que dejar de ignorar al Espíritu Santo. Entonces vamos a tomar un mes y vamos a ver qué significa el Espíritu Santo y qué significa vivir bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Y hoy quiero empezar con una idea grande que va a ser nuestra idea grande para toda esta serie, para todo este mes. La idea es nada más eso: el Hijo de Dios o la Hija de Dios, el Hijo o la Hija de Dios tiene a Dios por adentro. Esa es la idea, y en este mes vamos a estar hablando de esta idea, que el Hijo, la Hija de Dios tiene a Dios por adentro. Y cuando uno toma la decisión de bautizarse, Dios literalmente toma residencia adentro de uno, toma residencia dentro de uno. ¿Qué quiero decir con eso? Primero, que cuando uno es Hijo, Hija de Dios, tiene Dios por adentro, tiene Dios el Espíritu por adentro. ¿Quién es y qué es el Espíritu Santo? Y hoy vamos a ver cómo los términos y vamos a ver la base para el resto del mes. Pero si perdemos lo que hoy vamos a ver, entonces el resto del mes va a ir arriba de la cabeza. Entonces, presten atención hoy, ¿ok? Va a ser como una clase de escuela, pero valdrá la pena al final. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo funciona eso? Pues en Génesis 1:1, cuando Dios está creando el mundo, dice que el Espíritu Santo estaba ahí con Dios. En Génesis 1:1 dice: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. El Espíritu de Dios estaba con Dios en el principio y es Dios. El Espíritu Santo es parte de Dios. Y dice Espíritu, pero no es como una fantasma, no es como Casper, no es una fantasma que como una figura de leyenda. Es un ser que hasta tiene emociones, que tiene, es como Dios, es Dios. ¿Y cómo funciona eso? Porque a veces decimos que Jesús es Dios y el Espíritu es Dios y después oramos a Dios. ¿Quién es Dios? Esto cae afuera de lo que vamos a ver hoy, pero el resumen es que la Biblia enseña que Dios es tres personas o tres seres en uno, que son tres en uno. Entonces, Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Jesús, es Dios, y Dios el Espíritu Santo también es Dios. Y los tres se componen Dios, no es un solo ser, son tres seres independientes que juntos se componen Dios. Y la forma que a mí me gusta pensar en eso es que Dios Padre es el Creador, es el Padre. Dios Hijo es Dios que vino a salvarnos. Y Dios el Espíritu es Dios que está con nosotros y vive y habita en nosotros. Dios está en sus hijos. El Espíritu de Dios es Dios y acompaña a sus hijos. Y siempre, desde que vino Jesús, cada seguidor de Jesús ha tenido la compañía del Espíritu Santo, ha tenido la presencia del Espíritu Santo con ellos. Les voy a contar la historia empezando con Jesús. Aunque en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, hablaba del Espíritu Santo, hoy vamos a empezar con la historia de Jesús en Lucas 3. ¿Alguna vez te ha preguntado eso? ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, pudo venir a la tierra y ser Dios? Pero la Biblia dice en Filipenses 2 que Él dejó a un lado el ser Dios, dejó a un lado su poder, dejó al lado el hecho de ser Dios. Pero a pesar de eso, Él vivió esa vida de una manera extraordinaria. Él vivió esa vida de una forma que solo Dios pudo haber vivido. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Sabe cómo? Por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio poder a la vida de Jesús para que Jesús viviera durante esta vida como Él vivió. En Lucas 3:21 dice, sucedió al principio de la vida de Jesús que cuando Juan, el hermano de Jesús, Juan el Bautista, no porque iba a la iglesia bautista, sino porque bautizaba, Juan el Bautista los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo bajó sobre él, ¿sobre quién? Sobre Jesús, en forma como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. El Espíritu Santo viene sobre Jesús. ¿Por qué? Jesús es Dios, no necesita el Espíritu Santo, pero en este momento Jesús había dejado a un lado el ser Dios, y era Dios, pero había dejado lo que viene con ser Dios, los privilegios de ser Dios, y Él era un hombre. Y Él recibió el Espíritu Santo cuando se bautizó. Más adelante en Lucas 4:1, Jesús, ¿cómo dicen? Lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Ok, el Espíritu Santo ya empieza a guiar a Jesús y Jesús está lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio poder a la vida y el ministerio de Jesús. En Lucas 4:14, Jesús volvió a Galilea lleno de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar y todos le alababan. ¿Por qué tenía Jesús el poder que tenía? Porque él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora, adelantamos la cinta hasta el final de la vida de Jesús. Eso es importante. Hoy vamos a ver más pasajes de lo que normalmente vemos, pero estamos viendo la historia, ¿ok? Al final de la vida de Jesús, y Jesús está a punto de morir, y Él está diciendo a sus discípulos, ¿sabe qué? Yo voy a morir, yo voy a dejar a ustedes, van a estar solos, yo no voy a estar con ustedes, pero yo voy a mandar al Espíritu Santo a ustedes. Escuchemos la palabra de Jesús, Juan 14:16-17, Jesús está hablando y dice, yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo es Dios, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Más adelante en el mismo discurso, en el versículo 26, Jesús dice, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces Jesús está explicando cómo funciona el Espíritu Santo y está diciendo a sus seguidores, no se preocupen cuando me ven morir, cuando me ven ascender a Dios. Yo soy Dios, he estado con ustedes, pero yo voy a mandar a Dios el Espíritu y Él estará con ustedes. En Juan 16:6, el mismo discurso sigue. Jesús dice, al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho esas cosas. Está llegando al final del discurso y está diciendo a sus discípulos, sabe que yo veo en sus rostros que están tristes, y ellos, claro, tú has estado con nosotros, llegamos a creer que tú eres el Hijo de Dios, y está diciendo que nos vas a dejar. Y después Jesús dice algo, y si podemos captar eso, transformará como vemos el Espíritu Santo. Dice, pero les digo la verdad, que es mejor para ustedes que yo me vaya. ¿Qué está diciendo? Mejor que yo no esté. Ellos están pensando, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué es mejor que tenerte aquí con nosotros? Jesús dice, porque si no me voy, el defensor o el Espíritu Santo no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. En el 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oigan y les hará saber las cosas que van a suceder. Ok, ¿qué está diciendo? Está diciendo que es mejor que el Hijo de Dios no esté con ellos, sino que Él se vaya para que pueda venir el Espíritu Santo a estar con ellos. Él está diciendo, va a ser mejor para ustedes. Él lo sabía porque Él era Dios. El Espíritu Santo es Dios. Él sabía cómo funcionaban las cosas. Y Él había vivido 3 años de su trabajo en la tierra, lleno del poder del Espíritu Santo, trabajando con el Espíritu Santo. Y Él estaba diciendo a sus discípulos, no van a querer perder eso. El Espíritu Santo va a estar con ustedes y eso va a ser mucho mejor que tenerme a mí. Y después de morir, resucitar y antes de ascender a los cielos, las últimas palabras que dice a ellos, leen eso conmigo, Hechos 1:8. Jesús dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. Él lo promete otra vez. Y se extiende las manos y sube a los cielos. Y ellos quedan ahí esperando. Entonces ellos están en Jerusalén esperando y tal como Jesús prometió, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Recuerda, era un grupo, un pequeño grupo de personas, de seguidores de Jesús. Y lo último que dijo era, esperen, va a venir el Espíritu Santo. ¿Cómo sabremos? Van a saber, no se preocupen. Esperen, Él va a venir sobre ustedes y eso transformará su vida. Y ya después de eso van a poder trabajar para mí y van a poder ayudar a la gente a conocer a Dios. Pero esperen hasta que el Espíritu venga sobre ustedes. En Hechos 2:38, poco tiempo después dice, perdón, Hechos 2:1. Menos tiempo después. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, esa era una fiesta judea. Y que cada año celebraban, estaban en Jerusalén y había venido a esa ciudad gente de todas las naciones alrededor. Y dice, todos creyentes, los creyentes en Jesús, se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron. Qué raro, ¿va? Que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una y todos quedaron, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Y cuando dice otras lenguas, ahí está hablando de otros idiomas, de la lengua de las personas que había venido alrededor del mundo a esa ciudad en esa semana para la fiesta de Pentecostés. Y la gente estaba ahí en Jerusalén y los creyentes ya, que antes podía hablar un solo idioma, ya pueden hablar dos idiomas de todas las personas, salen del cuarto donde están, empiezan a hablar de Jesús y la gente les queda viendo raro porque todo el mundo sabe que ellos no son de los otros países. Es como si todos nosotros empezáramos a hablar no solo español y inglés, sino francés y portugués y árabe y todos los idiomas del mundo. La gente diría, ¿qué está pasando? Eso es raro. Así reaccionan las personas en ese momento. Y Pedro toma el micrófono. No tenía micrófonos para entonces. Él tomó la palabra y él dijo, ellos, porque ellos habían dicho, ¿sabes qué? Ustedes están bolos, no sabemos qué está pasando, pero eso no es normal. Pedro toma la palabra y dice, ¿sabes qué? Lo que está pasando en frente de ustedes son las palabras del profeta Joel que se están cumpliendo en frente de ustedes. Las palabras son en Hechos 2:17. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán visiones, mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Entonces, él está diciendo, ¿sabe qué? Lo que están viendo es lo que Dios prometió hace mucho tiempo y, por cierto, lo que Jesús prometió hace poco, que el Espíritu Santo, Dios, va a estar con nosotros, va a estar en nosotros, nos va a acompañar en la vida. Y después él sigue contando que a toda la gente el mensaje que nosotros siempre contamos que ustedes han pecado y están lejos de Dios. Y cuando él termina su mensaje, y recuerden lo que dice la gente, en Hechos 2:37 dicen, ¿qué debemos hacer? En otras palabras, ok, entendemos, estamos lejos de Dios, ¿qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios, para tener paz con Dios? Y Pedro contesta. Lo que leemos en cada bautismo, Hechos 2:38, Pedro le contestó, vuélvense a Dios, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios los perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Pedro dice, ok, nos ven a nosotros, obviamente tenemos algo que ustedes no tienen. Les voy a decir qué es perdón y es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ok. Si quieren eso, si quieren estar bien con Dios, si quieren ser como nosotros, si quieren tener el Espíritu Santo, ¿sabe qué tienen que hacer? tiene que bautizarse, tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión y bautizarse y arrepentirse. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Les va a dar el perdón de sus pecados y les va a dar el Espíritu Santo. Y hasta este momento, este mensaje es más ver la historia de otras personas y no es tanto para, no es tanto para nosotros, ¿me entiende? Porque hemos estado viendo lo que antes estaba pasando en el tiempo de ellos y lo que antes estaba pasando a ellos y eso es más para ellos. Pero ahora en las palabras que dice Pedro, en las siguientes palabras que dice Pedro, nosotros vemos donde este mensaje se hace real para nosotros. ¿Sabes cuál es? Pedro dice, ok, arrepentíos, bautícense, vuélvense a Dios. Tomen una decisión de seguir a Dios. Tomen una decisión y bautícense en este momento de tomar la decisión. Lo que ustedes vieron en los videos hoy, tomar su decisión de seguir a Dios. Y sabe que Dios les va a dar el Espíritu Santo y les va a dar perdón. Y después se sigue en el 39 y vamos a leer eso juntos porque eso es para nosotros. En el 39 dice, porque esa promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Está diciendo, ¿sabe? El Espíritu Santo es para todos los que van a creer en Jesús, es para todos los que van a tomar su decisión, es para cada persona que tome su decisión de ser hijo de Dios y lo tome en su corazón y en su cuerpo por bautizarse. Para cada persona que se bautiza tiene el Espíritu Santo. ¿No es increíble eso? ¿No es increíble? Y son dos preguntas. Una pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos el Espíritu Santo? ¿Qué dice Pedro? En el momento de tomar la decisión y decir yo voy a seguir a Dios. Y en el momento de bautizarse, ¿qué dice? Tienes el Espíritu Santo. En este momento no hay otro bautismo que viene después. No hay algo diferente. ¿Cómo se llama? No hay algo diferente, una experiencia rara que solo es para algunos cristianos. Dice que cada persona que toma su decisión en el momento de su bautismo tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe? Por eso, cada vez que nosotros vemos a una persona bautizarse, y nosotros aplaudimos como locos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esa persona acaba de recibir perdón y acaba de recibir a Dios por adentro. Por adentro, en 1 de Corintios 6:9 dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Y leen eso conmigo, y que el Espíritu Santo vive en ustedes, vive en ustedes. ¿No es increíble eso? Si tú has tomado tu decisión y tú recuerdas el día que tomaste tu decisión y fuiste bautizado, tú puedes decir, wow, Dios vive en mí. Yo no siento diferente. Ok, tal vez no. Y en este mes vamos a ver cómo nosotros podemos realmente realizar lo que significa tener a Dios por adentro. Tal vez tú dices, sí, yo no veo evidencias del Espíritu Santo en mi vida. Está bien, vamos a ver en este mes cómo reconocer la obra del Espíritu Santo en nosotros y cómo reconocer las evidencias de Él en nosotros y cómo aprovechar al máximo del Espíritu Santo en nosotros. Si puedo usar esa palabra referente a Dios, vamos a ver eso después, pero lo que hoy quiero que agarres, y si tú tienes tu momento y tú eres cristiano y has tomado tu decisión, tú tienes a Dios por adentro. Dice, el Espíritu Santo vive en ti. Vive en ti. Antes de que tú y yo podamos empezar a aprender qué significa que Él vive en nosotros, tenemos que agarrar esta idea. que tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros y eso nos da un poder increíble. Recuerda al principio cuando yo empecé por decir, sabes, no, es como si nosotros viviéramos sin poder, que nosotros viviéramos nuestras vidas con los mismos pecados vez tras vez tras vez y con la misma gente que no podemos ayudar a conocer a Dios y parece que estamos viviendo una vida sin poder. Y si tú y yo tenemos el Espíritu Santo por adentro, tenemos un poder enorme, increíble adentro de nosotros. Romanos 8:11 lo dice así, hablando del Espíritu Santo, dice: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu Santo vive en nosotros y dice el mismo Espíritu Santo. ¿Sabes cómo Jesucristo fue resucitado de la muerte? ¿Sabes cómo pasó esto? ¿Que Dios bajó y lo levantó de la tumba? No, el Espíritu Santo lo levantó de la muerte. Y Pablo dice en Romanos, Pablo dice, ese mismo poder, el Hijo, la Hija de Dios, tiene adentro de ellos. El mismo poder, la misma fuerza. Y si tú como yo, si tú dices, pues yo no siento eso, yo no siento un poder que es capaz de levantar a nadie de la tumba, pues yo no siento ni el poder de levantarme a las 6 de la mañana para leer mi Biblia. Yo no tengo poder en mi vida. Y yo entiendo porque yo soy igual, pero lo que Dios dice, porque vamos a estar claros en algo, lo que Dios dice siempre es más cierto de lo que tú y yo sentimos, ¿verdad? Estamos juntos en eso, ok. Lo que Dios dice es que este es el poder que sus hijos tienen por adentro. ¿Y sabes por qué muchas veces no lo sentimos? Porque lo tapamos. La razón que tú y yo muchas veces no sentimos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida es porque nosotros lo tapamos. ¿Sabía que era posible tapar el poder de Dios? Que de cierta manera tú puedes controlar a Dios, al Espíritu de Dios que está dentro de ti. Sígueme, en 1 Tesalonicenses 5:19 dice eso: no apaguen el fuego del Espíritu. En otras palabras, nosotros, tú y yo, podemos ser un obstáculo al poder del Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces la razón que vivimos vidas sin poder, sin un poder que la gente que nos conoce dice, wow, hay algo tan diferente en él, hay algo tan diferente en ella. La razón que no vivimos vidas tan diferentes es porque nosotros tapamos el poder del Espíritu Santo. Es como si estas luces representaran personas como tú y yo, y antes de conocer a Dios, la luz está apagada porque no tiene el poder de Dios por adentro. ¿Y cuál es la idea grande de hoy? Que cuando, a ver si funciona, que cuando, no, a ver, tampoco, ¿no? Bueno, cuando las luces encienden, porque tarde o temprano se van a encender, cuando las luces encienden, es como cuando uno toma su decisión de bautizarse y entra en la familia de Dios y el Espíritu Santo, una vez más, a ver si funciona. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y de repente, por eso llamamos la serie Poder, porque de repente hay poder en nosotros, hay poder en nosotros. De repente lo que antes estaba oscuro, ya está encendido, ya está encendido. Hay poder adentro del Hijo, la Hija de Dios. Pero tú y yo tapamos ese poder. Y eso es cuando tú y yo apagamos. Y otra vez apagamos. Oh, here we go. Apagamos al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no apaguen el fuego del Espíritu Santo, porque tú y yo podemos apagar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Me entienden? Esto es, y si tú eres hijo de Dios, Esta idea te debería llenar de temor. Solo pensar que la razón que vivimos vidas muchas veces sin tanto poder es porque tenemos el Espíritu de Dios adentro, pero hemos apagado su poder. ¿No es increíble pensar en eso? ¿Cómo lo apagamos? Unas ideas, y no vamos a ver eso, solo le voy a tirar las ideas. Una de las razones que lo tapamos y que lo apagamos es por no saber de Él. Por no saber de Él, y en este mes vamos a corregir eso, vamos a aprender del Espíritu Santo para saber cómo Él puede obrar en nosotros. Otra razón es por no buscar su ayuda cuando tenemos problemas, cuando estamos luchando contra un pecado, cuando queremos que esa persona en nuestra familia se tome su decisión de ser cristiano, y no buscamos el poder del Espíritu Santo, funcionamos como lámparas que no tienen la luz encendida y no buscamos. No buscamos, ya tenemos un buen ritmo, ya va a funcionar. No buscamos el poder, mire, no buscamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo que vamos a aprender en esta serie es que cómo buscar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana para vivir como personas que por adentro tiene algo, que tiene Dios por adentro, que tienen el poder que resucitó a Cristo de la tumba. Entonces vamos a aprender a usar su poder, a destapar su poder, a vivir como personas que de verdad tienen a Dios por adentro. Va a ser un mes increíble. Lo que vamos a hacer en este mes es aprender a destapar el poder del Espíritu Santo. Por esto estamos hablando del Espíritu Santo por un mes, porque vamos a hacer dos preguntas. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? ¿Cómo obra? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Y cómo se ve una vida cuando el Espíritu Santo está obrando? Y durante este mes vamos a hacer algo que Jesús dijo a nosotros que debemos de hacer. Jesús dice en Lucas 11:13, hablando a sus discípulos, Él dice algo, y yo quiero que agarremos esta oración, porque esta oración va a ser nuestra oración durante el mes. En Lucas 11:13, Jesús dice: pero si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Todos los que tenemos niños sabemos de qué está hablando, ¿no? Porque tú puedes estar de mal humor, yo puedo estar enojado y estresado, pero si mi hijo quiere su taza de leche, su vaso de leche, yo le voy a dar leche. O sea, Jesús dice: ok, ustedes son malos y saben cómo dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial, qué dicen, dará el Espíritu Santo a quién? A quienes se lo pidan. Quienes se lo pidan. Y si tú ves la diferencia entre la luz apagada y encendida, y si tú ves en tu vida, yo veo en mi vida y digo: ¿Cuánto me gustaría realizar por completo qué significa vivir una vida lleno de tanto poder que yo puedo vencer los pecados grandes que yo tengo? Y yo puedo dejar atrás pecados que me han estado molestando por mucho tiempo. ¿A quién no le gustaría eso? Eso es lo que el Espíritu Santo promete a los hijos de Dios. ¿Y a quién no le gustaría ayudar a las personas en su vida a conocer a Dios? Este es el poder que el Espíritu Santo promete a los hijos de Dios. Y por aprender durante este mes cómo funciona el Espíritu Santo, ¿sabe qué podremos hacer? Cumplir, empezar a cumplir lo que Dios manda cuando dice los que dicen. En 1 de Juan 2:6, los que dicen estar unidos a Jesús deben, ¿qué dice? Vivir como vivió Jesucristo. Empezamos a vivir eso y cumplir eso en nuestra vida cuando empezamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, tengo un próximo paso para nosotros hoy. Como estamos empezando la serie, el próximo paso es este, para todos. Bueno, dos cosas. Uno es para todos, otro es para alguna persona específica. El próximo paso para todos es, hay hojas amarillas que tienen varios pasajes de la Biblia que hablan del Espíritu Santo, y algunos están en inglés y otros en español. Agarre uno de esos papeles, están en las mesas de tiempo de responder a Dios, de comunión. Agarre una de esas hojas, y lo que te voy a animar que hagas, lo puede hacer si quiere. Lo que te animo que hagas es que leas esos pasajes durante esa semana, que agarres tu Biblia y que leas lo que está en esa hoja, porque esto te va a preparar y equipar para sacar el mayor provecho de este mes de estudio. Entonces agarre una hoja y estudie lo que está ahí y aproveche esta semana para leerlo. Ese es el próximo paso, esa es la tarea para todos. Y si, otra cosa que yo quiero decirte, si tú no has tomado tu decisión de bautizarte y entrar en la familia de Dios, mi meta en esta serie, porque Pedro dijo, vuélvense a Dios y bautícense y tendrán perdón y el Espíritu Santo, esa es una de las grandes razones por tomar tu decisión de bautizarte. Entonces, lo que mi meta durante este mes contigo es ayudarte a tomar tu decisión para que tú digas, sí, yo quiero este poder, yo quiero tener a Dios por adentro, yo quiero tomar mi decisión. Ese es mi meta, te voy a decir de antemano. Porque no nos ponemos de pie, hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora vamos a responder a Dios mientras que nosotros cantamos. La comunión está preparada. Y si tú has tomado tu decisión de ser cristiano, de bautizarte, te voy a animar que hagas algo. Mientras que tomas comunión y recuerdas a Jesús, y voy a sugerir una forma de responder a Dios hoy. Y nada más, mientras que nosotros estamos cantando, hacer una oración a Dios. Jesús dijo, ¿cuánto más dará el Padre, el Espíritu Santo, a sus hijos que lo pidan? Mientras que tomas comunión, porque nos dice Dios, quiero estar como las lámparas encendidas. Dame tu Espíritu Santo, dame tu Espíritu Santo. Habla con Dios.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.